Mirando a Fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Carvalho, Tigra, posición Tigra para.
Duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto. Arranca aquí un nuevo Tirando a Fallar en una semana en la que, bueno, ha pasado algo que no viene siendo demasiado habitual en la temporada. Hace unas semanas, ya sabéis, recordaba Chus Vidorreta que los equipos grandes de Euroliga no estaban perdiendo prácticamente más que entre ellos mismos en la competición doméstica. Bueno, pues este fin de semana, en la Liga Endesa, Valencia Basket ha perdido ante el Lenovo Tenerife de Chus Vidorreta precisamente. Baskonia ha sido vapuleado en el Buesa Arena por el Elbalaif Gran Canaria y el Real Madrid y el Barça han ganado de chiripa y sufriendo muchísimo a Manresa y a Fuenlabrada, respectivamente. Así que ¿cambio de tendencia? Probablemente no. Probablemente es que la Euroliga está tan apasionante y hay tanto en juego que todos los huevos están en la misma cesta por parte de los equipos de Euroliga. Pero en todo caso ha pasado algo que ha cambiado un poco la tendencia de la temporada. Vamos ya con todo ello. La temporada en Euroliga está apasionante y vamos a empezar por ahí. Son las 11 y casi 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Vamos a arrancar un nuevo Tirando a Fallar y lo vamos a hacer. Yo estoy aquí ya con la calculadora, tocando botoncitos, sacando cuentas un poco para la Euroliga, porque lo decíamos la semana pasada y realmente está apasionante. Mister Euroliga, Javi Gancedo, buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que está la competición, está de mírame y no me toques, porque vaya pelea que hay para meterse en playoff.
Tremenda. Los equipos que están cerca de la zona de playoff siguen ganando, pero los equipos que están en las posiciones bajas de playoff también siguen ganando, con lo cual el único equipo clasificado a falta de tres jornadas es el Barça, que ya tiene también el factor cancha, y a partir de ahí, bueno, parece que el Cheska lo tiene más o menos bien.
Sí, Efes también, ¿no?
Y el resto, pues a luchar, incluso el Efes, bueno, a ver, yo creo que Efes entrará porque pues, están en racha y algún partido ganará, y con 21 creo que ya entra seguro, ¿no? Pero el resto, cuarto Milán con 19-12, décimo Valencia con 17-14.
Sí.
O sea, hay siete equipos, ocho equipos en dos victorias. Es una locura.
Sí, no, desde luego que lo es. ¿Dónde has dicho con 21 entras seguro? Hace unas semanas hablábamos aquí y decíamos, hombre, con 19 muy mal se tiene que dar para que no entres. Pero ahora mismo, con 19 nadie duerme tranquilo, ¿eh? O sea, el Madrid, por ejemplo, el Madrid que ganando uno más, que se calculaba que podía ser, si ganara uno de los tres que le quedan y se pone con 19, teniendo en cuenta que tiene los dos haberas perdidos con Baskonia y Valencia, podría sufrir el Madrid si no gana dos.
Además, no perdidos por poco, tiene 2-0, con lo cual sí, triples, claro, cuádruples, quíntuples empates, seguramente el Madrid vaya abajo, ¿eh?
Sí,
ojo,
sí,
con eso.
No, por eso te digo que quizá el límite esté en las 20, ¿no? Es un poco la garantía, ¿no?
No sé. Yo creo que sí, que con 20 entrarías, pero más que nada porque es que quedan tres partidos. Valencia y Baskonia tienen 17 victorias. Vamos, muy mal se tendría que dar el tema, no sé. Pero no sé, hay equipos que con 20 quizás no entren, ¿eh?
Ya, no, claro. Vamos a ver un poco qué escenario hay. Tengo aquí un poco la chuleta, Javi, de lo que le queda a cada uno. Y es muy curioso el caso del Zenit, por ejemplo. Porque claro, el Zenit, que está 17-13, es decir, solo ha jugado 30 partidos, tiene un aplazado. Pero los cuatro partidos que tiene que jugar, los tiene que jugar en su campo. Si el Zenit es capaz de ganar sus cuatro partidos, además, exceptuando el del Cheska, los otros tres es ante rivales, que oye, Maccabi le ha dado un susto al Žalgiris esta semana y lo ha mandado a su casa cuando la opción de los de Kaunas pasaba por ganar ese partido y los ha prácticamente ya echado, ¿no? Fíjate, Zenit tiene, pues eso, Asbel, Maccabi, Panathinaikos y Cheska. Si gana los cuatro se va a meter, seguro, claro. De hecho está metido, si gana los cuatro entra, claro.
Sí, son, seguramente, pero de todas formas son equipos orgullosos, esto es lo que tiene que jugar, ¿eh?
Eso te decía lo del Maccabi, ¿no? Que en Kaunas la ha liado esta semana, claro.
Asbel quiere reivindicar que el año que viene ya tiene licencia permanente y estoy seguro que así será. Y Panathinaikos, yo no creo que se quiera ir con mala imagen de la Euroliga este año. Entonces, y Maccabi, como dices, ya han perdido una cantidad ingente de partidos por 5 puntos o menos y estas cosas a veces se compensan. Yo creo que... No sé, Maccabi es un rival peligrosísimo, o sea que Zenit, aunque tenga 4 partidos en casa, no puede relajarse mucho, especialmente en jornada 32 contra el Cheska, como dices, ¿no? Porque el Cheska no solamente ya está luchando por playoff, que parece que lo tiene hecho, sino que lucha por el factor cancha, que es muy importante para ellos. Todas las veces que han entrado en playoffs, que son pues todas, desde menos 2011, todas las que empezamos en playoffs desde 2005, y Cheska ha estado siempre en playoffs, menos ese año, siempre con factor cancha. Y creo que para ellos es muy importante, ¿no?
Sí, bueno, por cierto, hay que recordar que el Barça no solo es ya equipo de playoffs, sino que ha garantizado esta semana que tendrá factor cancha a favor. Así que
sí, eso quiere decir que si gana todos los partidos de casa, estará en la Final Four.
Eso es.
Tan correcto. Simple y tan claro como eso.
Correcto. Bueno, Javi, viendo un poco los calendarios de todos, como te digo, Fenerbahce es verdad que ahora mismo está sexto con 19-12, pero tiene un calendario de aupa, ¿eh? Fenerbahce tiene que ir a Múnich, que no es nada fácil ganarle al Bayern en su campo, y luego recibe al Barça y al Madrid. O sea, que Fenerbahce, que podría estar durmiendo algo más tranquilo, pero viendo el calendario que tienen algunos de los de abajo, pues tampoco puede estar nada relajado el equipo de Kokoskov, ¿eh?
Sí, pero bueno, lo bueno de Fenerbahce es que es algo así como 14-1 con Guduric. Entonces, parece que...
Sería raro que hiciera un 0-3, ¿no? Sería raro.
Sí, no, sería raro que exactamente, que con la racha que llevan últimamente, con Vesely jugando a nivel prácticamente MVP... con De Colo sacando, no, quizás no su mejor versión, pero una versión sí cercana a su máximo, muy difícil de ganar, y más allí en Estambul, que aunque parece que no hay factor cancha, el hecho de dormir en tu casa, el hecho de jugar, sí, a tirar en los aros que siempre tiras, eso siempre suma, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y luego los españoles, aparte de lo que hemos comentado al Madrid, que ahora volveremos, Baskonia tiene a Panathinaikos y Efes en casa y Valencia fuera, que ese duelo puede ser capital, y Valencia, sí, obviamente tiene el último con Baskonia en casa, y además tiene Olympiacos en casa y la visita a Berlín.
Vamos a ver, este partido de jornada 34 entre Baskonia y Valencia, si los dos equipos tienen opciones, puede ser espectacular, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Este partido va a ser, yo creo que la clave, ¿no? Creo que los dos equipos están en bastante buena racha. Por cierto, mucho crédito al equipo de fisioterapeutas y doctores de Valencia por recuperar a tantos jugadores tocados. Uh-huh. El otro día todos menos Hermansson jugaron y no era fácil porque había 5 jugadores con posibilidades de sí o no jugar. Y bueno, y sobre todo Baskonia, creo que en la segunda parte del otro día demostraron su potencial, ¿no? Creo que jugaron excelentes, y si juegan así, a pesar de la lesión de Jekyll, va a ser muy difícil que no estén en playoff, ¿no?
Sí. A Héctor Mesina todavía le duele, ¿no?
Bueno,
es otro tema.
No le gustó una pregunta al final, sí, y tal. Sí, sí. Es una pena porque antes justo había dicho algo muy bueno sobre precisamente este tema, ¿no? De que, bueno, que hemos trabajado todo el mundo, mucha gente, para que la Euroliga sea así de competitiva, sí, y ahora pues lo que hay que hacer es disfrutarla, ¿no?
Disfrutarla, evidentemente. Oye, me has dicho, estoy tratando de leerte entre líneas, ¿eh? A ver si... Has dicho, oye, el duelo entre Baskonia y Valencia puede ser clave. Y has dicho, hombre, Fenerbahce está 14-1. Muy raro será que pierda los tres. Claro, yo estoy aquí hilando en mi cabeza. Zenit, no me lo has puesto muy claro, pero claro, si el duelo Baskonia-Valencia es clave y Fenerbahce no va a caer, el que tiene las cosas apretadas de verdad es el Madrid, ¿eh? O sea, o Zenit pierde alguno o el Madrid lo puede pasar muy mal, ¿eh? Es lo que estoy extrayendo.
Tienes a Bayern y tienes a Milán ahí arriba también con 19, ¿eh? O sea que vamos a ver.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno.
Milán, el mismo Messina reconoció que llevan jugando desde agosto, llevan concentrado desde julio y que ahora mismo están en un mal momento y que tienen que reagruparse. Fíjate, esto no son buenas señales, ¿eh?
Voy a mirarlo, sí, es verdad. Voy a mirar lo que le queda porque este no me lo había apuntado, lo daba por metido. Pero vamos, le queda visitar Belgrado, visitar a Atenas, a Panathinaikos y recibir a Efes. Bueno, hombre, está claro que tiene que ganar por lo menos uno de esos, uno o dos fuera, ¿no? De esos dos fuera para no estar... Claro.
O sea, si gana dos, está metido. Si gana uno, ya veremos, dependerá, sí, de los Avelash, ¿no?
Sí, no sería buena idea llegar con 20 a ese último partido con el Efes, que es
sí,
verdad que...
Sí, sí, sí. No parece lo más sensato, ¿no?
Yo creo que lo mejor para Milán será ganar esos dos partidos fuera. Bueno, veremos qué pasa en todo caso. Desde luego, la competición apasionante. Hablábamos hace dos semanas, Javi, y decíamos, ¿cómo estará la Euroliga? Que con, ¿cuántas eran? 29 jornadas, solo hay un equipo metido en playoff. Bueno, pues llevamos 31 y sigue habiendo solo un equipo metido en playoff, lo cual habla mucho del nivel, ¿eh?
No, yo creo que ahora mismo, a día de hoy, es la mejor competición del mundo. Eso que no creo que haya nadie que lo dude, ¿no? O sea, ahora mismo la competitividad que hay, el nivel de baloncesto, que es altísimo. Creo que, bueno, si hay alguien que quiere disfrutar del baloncesto de verdad, este es el momento, ahora, claro. Luego, si vas en junio, claro, no hay Euroliga, las ligas nacionales están acabando, cuando llegan los playoffs de la NBA tienen toda la atención, ¿no?
Claro.
Y los playoffs de la NBA también son espectaculares, ¿no? Pero ahora mismo yo creo que Si alguien quiere ver baloncesto competitivo de verdad, la Euroliga y la Eurocup son dos sitios donde tiene que estar.
Te veo ahí con la bandera, ¿eh? Muy, muy, muy reivindicativo. Oye.
No, es la verdad, es la verdad.
Sí,
y si
sí,
no,
estoy
que,
de acuerdo.
Que no, que se, pues, se fiche Dazón y lo ponga y lo
ahí
diga.
Está, ya está. Ahí está, te veo muy reivindicativo. Hablando, por cierto, de la Eurocup, como dices, también está en el momento decisivo de la temporada. Esta semana el Herbalife Gran Canaria se ha metido en semifinales. La verdad es que la temporada del Gran Canaria es para escribir un libro por todo lo que ha pasado alrededor de ese equipo y por cómo puede acabar el curso. Está esperando rival en semifinales en del ganador el próximo miércoles del partido entre Mónaco y Buducnos. Y en la otra eliminatoria ya la Virtus ha eliminado al Juventud de Badalona. Todo hace indicar, todo el mundo apunta a la Virtus como el gran favorito, pero espera rival de la eliminatoria entre los rusos, la eliminatoria entre Unix y Lokomotiv Kuban, que es la eliminatoria, Javi, sin factor cancha, ¿no?
Prácticamente no, bueno, entre otras cosas porque el campo es el mismo,
claro,
¿no?
Por eso lo digo.
El basket hall, pero al final, como en esta eliminatoria sí que hay público en los dos sitios, al final sí que creo que hay un poco de factor cancha para Unix.
Vamos a explicarle a la gente que no lo sepa, que es que el pabellón de Unix y de Lokomotiv no es el mismo edificio físicamente, pero la estructura es idéntica, ¿no? Eso es un
sí,
poco...
son los mismos planos, claro, son los mismos planos y hay otro también en Kaliningrado también. No, hacen pabellones como churros estos rusos. Cogen los planos y lo hacen por toda... De hecho, en Kaliningrado jugó un partido como local el Cheska el año pasado.
Es verdad, es verdad.
Como, bueno, como cosa anecdótica, ¿no? Y lo que no es tan anecdótico es que Unix necesitó 19 triples para ganar el primer partido y metió solamente 32,5% en tiros de dos, que es su peor marca esta temporada. Eso quiere decir que si depende mucho del triple, quizás no sé hasta qué punto cuántos van a tener que meter para ganar a loco, ¿no? Tendrán que cambiar un poquito el guión, intentar jugar un poquito más con los pivots, sobre todo con John Brown y con Jordan Morgan. Y bueno, y yo creo que loco ahora mismo no tiene tanta presión y puede ser más peligroso.
Seguro,
¿no? Veremos,
seguro.
Veremos.
A priori el que se ha señalado como favorito es Unix y eso puede jugar a favor del equipo de Krasnodar, de Lokomotiv Kuban. En la otra eliminatoria, por cierto, un detalle importante, no se pudo jugar el segundo partido en Podgorica, se jugó en Ljubljana y bueno, ahí ganó Mónaco en... Bueno, pues evidentemente Buducnos hubiera preferido jugar en su pabellón, ¿no? Pero sí es cierto, Javi, que tal y como estamos viendo al Herbalife Gran Canaria, las opciones de que se pueda meter en esa final de Eurocup, y recordemos, tener opciones de regresar a la Euroliga, pues son ahora mismo bastante sólidas. Hoy ha jugado un partidazo en Vitoria también.
A ver, por partes. Pase quien pase, Gran Canaria no tendrá factor cancha en semifinales.
Buen dato.
Eso para empezar, ¿eh? Eso
bueno.
Creo que es importante.
Sí.
Segundo, si le toca a Buducnos, sabemos que hay un jugador que es Amadeo de la Vale.
Sí, que va a tener ganas de jugar.
Bastante motivación contra Gran Canaria porque empezó la temporada allí y se fue, ¿no?
Sí.
Y bueno, ya veremos qué pasa. Hoy he hablado con Will Jeguiti, el pívot suplente de Mónaco, que lo tenemos como blogger en la web de Eurocup, y ellos están muy motivados. Pero el problema es que Mónaco tiene que jugar un partido de Liga Francesa mañana.
Ya.
Con lo cual, bueno, a ver en qué nivel llegan. Creo que no habrá problema porque quizá Mónaco sea el equipo más físico de los ocho que quedan en competición, ¿no? Pero aún así hay que... Bueno, vamos a ver qué pasa. En el primer partido les sorprendieron sobre todo con Willy Reed, que hizo un partido increíble. Pero bueno, diría que Mónaco es favorito ya no solo por jugar en casa, sino por el nivel físico que tienen, ¿no? Sí, pero en estas situaciones de tercer partido, donde los nervios y la concentración juegan un papel casi más importante que los sistemas, pues ya veremos qué pasa, ¿no?
En Mónaco es físico hasta el mote del equipo, ¿no? La Roca Team, ¿eh?
El Roca Team.
Oye, pero fíjate, el Gran Canaria ha ganado 78-99 a Baskonia, ¿no? O sea, el Gran Canaria está en su mejor momento de calle de la temporada, ¿eh? Pero con mucha diferencia.
Totalmente, además con AJ Slaughter funcionando desde que llegó él, yo creo que el equipo es otro, ¿eh? Faltaba algo en ese equipo, estaba claro que no funcionaba bien, pero ahí jugando entre el 1 y el 2, también con RBC, jugando con dos bases, por supuesto... El hecho de que Beirán haya vuelto al equipo y esté jugando muchísimos minutos y dándole mucho empaque, yo creo que es el jugador clave en defensa del equipo y un poquito el líder en la sombra del Gran Canaria, pues de repente el equipo funciona. Me gusta también que los canteranos hayan dado un paso adelante.
Te iba a decir, muy bien Khalifa Diop y Balcerowski, los dos, ¿eh? Muy bien los dos pibes jóvenes. Muy bien.
Sí. Está bastante bien. Entonces, de repente, pues... Ha pasado de ser un equipo muy enigmático a ser un equipo muy atractivo de ver. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero yo sí, yo no descarto ver a Gran Canaria en la final. Ya veremos qué sucede. Ya te digo, no tendrán el factor cancha, pero es que ahora mismo está jugando muy bien.
Sí,
y eso, llegar al momento decisivo en la mejor forma, esa es la clave para ganar títulos, ¿eh?
De momento, tercera semifinales en la historia del club claretiano, y eso es una buena noticia,
sí,
desde luego. Para,
ganaron
para
en 2015, perdieron en 2016 con un tiro al final de Albert Oliver que no entró, que le puso un tapón a Vladimir Michov, que si lo hubiera metido hubieran pasado.
Mira qué raro que Albert Oliver falle un tiro decisivo, ¿eh? Porque normalmente...
Ah, dímelo a mí. Dímelo a mí.
Si te duele ese todavía.
Estaba en Sevilla aquel día de...
El Manresa.
Madre mía. No, pero sí, estas cosas pasan y esta vez pues le salió cruz a Oliver. Pero bueno, no han vuelto en los últimos 5 años y ahora tienen, bueno, ya lo tienen y ahora a ver si son capaces de jugar su segunda final. Será interesante de verlo y sobre todo debe ser bonito para el jugador de Gran Canaria ahora sentársele y ver la tele buscando el siguiente rival, ¿no? Ese partido, sí. yo, para mí sería de obligado visionado para toda la plantilla de Gran Canaria, ¿no?
Claro, seguro que será así, seguro que estarán muy pendientes. Javi Gancedo, muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ti.
Bueno, seguiremos pendientes de la Euroliga, claro que sí, y de la Eurocup, que está también ahora mismo para mojar sopas está la Eurocup. Bueno, gracias Javi, buenas noches.
Buenas noches.
Creo que la última vez que estuvo en el programa le dije que tenía más vacaciones que De la Morena, pero esta vez se ha superado, Larry Avia. Buenas noches.
Me he pasado, ¿eh?
O sea, te has pasado, te has ido de Ventanas a Guinea, Tongo con la FIBA, se ha liado la de Dios, habéis vuelto, y aquí la Copa del Rey, la ha ganado el Barça, ha pasado de todo y por fin vuelve mi De la Morena particular. ¿Cómo estás, Larry Avia?
Muy bien, muy bien.
Sí, bueno, descansado por lo menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
La voz
sí.
Bien, claro, la garganta estupenda, bueno.
Sí, sí, con muchas ganas del programa de hoy, la verdad.
He de decir que no sé si me voy a arrepentir de esta entrevista. Porque, de verdad, solo espero que no troleéis al entrevistador, pero no puedo asegurar que esto no vaya a ocurrir. Así que, bueno, ¿a quién me traes hoy, la Riadia?
Pues mira, te traigo a un compañero que tuve en Coruña. Que
y sin embargo amigo, ¿no? Personas... Compañero y sin embargo amigo.
Exacto, de las personas más locas, pero a la vez de las más divertidas que he conocido dentro del baloncesto. Sergi Pino.
Sergi Pino, ahí es nada. Sergi Pino, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Me da miedo esto, ¿eh? Me da miedo, ¿eh?
Sí, buena presentación, ¿no? El más loco, ¿eh? Increíble, o sea, eso es un puntazo, ¿eh?
Sí, sí, pero yo en persona no te conozco, pero por lo que te he conocido desde el confinamiento, compraría bastante este argumento, ¿eh?
Pero claro, ¿qué es para vosotros un loco?
Pues una persona que se seca a la vez que, por ejemplo, está en la ducha y le está dando el agua en la espalda. Por ejemplo.
A ver, eso te lo conté. Eso, cuando llega el invierno, hace mucho frío y a veces hasta en el pabellón. Entonces, lo que haces es ponerte debajo de la ducha, te separas un poco, te vas limpiando la parte del pechito, de los brazos, mientras la espalda la tienes calentita, ¿no? No pasa nada. Y después te tienes más para adelante y ya está, todo seco. ¿Cómo lo ves?
O sea, te va cayendo la ducha, el agua en la espalda mientras te vas secando las piernas.
No, las piernas no, solo el pecho y los brazos.
¿Y nunca se moja la toalla?
Nunca.
O sea, él es campeón del mundo de esto, ¿no?
Él lo sabe, o sea, él más que nadie lo sabe. Lo ha visto durante un año entero y claro, nunca se ha mojado la toalla. Pero nunca, ¿eh? Es muy heavy, ¿eh?
Reconoce que tus compañeros en el vestuario alucinan cuando te ven ducharte así.
Bueno, sí, la verdad es que teníamos la nevera también con bebidas y tal. Y bueno, sí, sí, fue... No contamos más, ¿no, Larry? Y ahí, bueno, fue gracioso, sí. No,
aquí habéis venido a contar, ¿eh?
Bueno, sí. Yo no entiendo, para él es normal eso, para mí, ¿no? O comer en la ducha. ¿Quién come en la ducha?
Bueno, si te acabas de terminas de entrenar, te metes un plátano ahí, mientras tampoco me pongo la cabeza ahí, pero de mientras, pues bueno, voy hablando y con la manzana, el plátano, los frutos secos, lo que sea. Aprovechas el tiempo, ¿no, José?
Sí, no, claro, siempre, claro, y de proximidad, producto de proximidad, ¿no? Claro,
claro, sí. Claro. Totalmente de la tierra. Sí, sí.
Oye, pero esto siempre habría que quitarse también un poco los clichés de la infancia, ¿no? Porque eso de comer mientras uno se ducha, el corte de digestión siempre está ahí, ¿no? O sea, claro, esa posibilidad de cuidado que te puede dar un corte de digestión.
Sí, pero claro, eso también se basa, o es lo que he escuchado yo de mucha gente, lo que dice es que si comes mucho y es después de que hayas comido, como que toda la sangre va a parar directamente a...
Se focaliza ahí en el
intestino. Sí, ¿no? Exacto. Tú cuando estás duchándote o cuando estás... Tú puedes estar andando y comiendo a la vez, no pasa nada. El problema es cuando estás sentado comes, toda la sangre va a parar ahí centralizado, como has dicho, y después te metes a la piscina de golpe al cabo de una hora. Entonces, eso sí que dicen que es un problema. Pues, a ver, tampoco me estaba metiendo un manjar ahí, un entrecot.
O sea, unos anacardos en la ducha, puedes vivir al límite, ¿no?
Claro. Era algo más normal. Bueno.
Sergi Pino, entre otras cosas, aparte de haber sido un jugador de muchos años, de mucha importancia en LEB y ascendiendo a CB en alguna que otra ocasión, pues, entre otras cosas, es una de las cabezas visibles del 3 contra 3 en España. Sergi, ¿cómo está la cosa ahora mismo? Ya sabemos que para Tokio la masculina no llega, la femenina lo va a intentar. Pero el objetivo para ti, entiendo que es París, ¿no?
Correcto. Sí, es lo que digo yo ahora siempre, que el objetivo mío es París. Pase lo que pase, o sea, al final, yo no sé qué pasará en 3 años. Me puedo lesionar, puede venir algún chaval joven mejor, yo qué sé, cualquier cosa. Pero al menos yo voy a dar todo de mí, intentar llegar a París, que es un sueño. La verdad es que tampoco son 3 años, pero tampoco es tanto, y creo que está al alcance de poder conseguirlo. A ver, que no está solo en mis manos. O sea, como país también tenemos que conseguir muchos puntos e intentar, que la última vez casi lo conseguimos. Pero ya te digo que cada vez el 3x3 se está exponencialmente creciendo muchísimo, cada vez más equipos están de países diferentes están creciendo y será difícil, pero que ya te digo que ahí estamos y la federación se ha puesto manos a la obra también, que eso es importante, la verdad.
¿Te imaginas en París 2024 jugando contra Guinea Ecuatorial ahí dándote tortazos con la rabia?
Lo iba a decir.
Bueno, ese derbi ahí, ¿eh?
Bueno, sería... Bueno, es que es lo de igual que el partido de Eva, pero eso sería... Bueno, es que unas Olimpiadas. Yo me vuelvo loco. Y además contra este jugando, bueno, sería increíble.
Imagínate los dos jugando, es una medalla, ¿eh? Pero partido del tercer y cuarto puesto, ¿eh? O sea...
No. Bueno, le coge algo, porque si la gana él... Estaría muy contento, pero a la vez estaría muy fastidiado, ¿eh? Sí. Estaría muy, ¿sabes? Como muy jodido, ¿eh? Pero a la vez muy... Sería como algo muy raro. Un sentimiento muy raro, ¿no?
Pero lo mío sería un equipazo, ¿eh? Si te das cuenta, al final sería poner a Panko, a Slaughter...
Bueno. También te digo, ¿eh? Que muchos dicen, hostia, voy a coger a jugadores así potentes. Cuando llegan al 3x3 se encuentran unas sorpresas que flipan, ¿eh? Porque no tiene nada que ver, ¿eh?
Sí. O sea, es... Esta serie hay que contarla, ¿no? La primera vez que España fue a jugar un campeonato internacional de 3 contra 3, pues claro, mandamos un equipazo allí con Carlos Jiménez, con Garbajosa, con creo que era Lucio Angulo, Jaume Comas, y creo que era Lucio Angulo el otro, ¿no? Sí, y claro, dije, España va a arrasar, claro, pues con estos cuatro, ¿cómo vas a perder? Bueno, pues les pusieron mirando a Cuenca, ¿no? Porque claro, esto es otra película.
Jaume siempre nos lo cuenta, como es nuestro entrenador, la primera vez nos lo contó y muchas veces cuando vienen nuevos lo cuenta, pero es que es así, o sea... Fue Novi Sad, les metió una paliza en Novi Sad, ahora Dusan Bulut, el mejor del mundo. Sí. Y bueno, ellos pensaban lo mismo que nosotros estamos diciendo, bueno, aquí vamos y esto es 3x3. Y realmente, a ver, con todo el cariño, son amigos míos, no sé si lo escuchan alguna vez, no lo creo, pero como jugadores de 5x5 tampoco son. No llegarían mucho a jugar con todo el cariño a Leporo o a CB, ¿sabes? Pues son jugadores hechos por el 3x3 y que han empezado desde que empezó el 3x3 profesional hace 7-8 años, y se han afianzado, o sea, ahora son los mejores porque saben jugarlo, y eso es la clave. Al final es un deporte, es como si pones a Messi, bueno, no, Messi no, cojones, Messi poniendo a fútbol sala sería el mejor igualmente, pero pone un jugador muy bueno de fútbol jugando fútbol sala. Es diferente, es un juego totalmente diferente, se parece, pero es diferente.
¿Y entonces, por qué es tan, tan distinto?
Pues porque es un juego mucho más dinámico, mucho más rápido, y sobre todo con mucho más contacto, que eso los jugadores de baloncesto no estaban acostumbrados. Mira, Larry Abia se queja siempre, ¡falta! Y le pillaría
mentira,
falta.
Mentira, deja de
mentir. Ah, es un poco señorito, Larry Abia.
Es un poco, sí, un poco señor. Entonces se giraría mirando al árbitro y diría, árbitro, ¿sabes? Y claro,
pues yo soy un perro de presa, ¿qué me estás contando?
¿Ves? Como sabía que era un perro de presa y se cabrearía, pues ahí lo tienes.
Oye, Siri, ¿cómo es esa experiencia de que Marc Gasol sea tu jefe?
Pues muy chula, la verdad es que eso ya lo teníamos pensado hace mucho tiempo, pero no salió hasta justo... Lo tuvimos que anunciar porque ya se filtró. Pero bueno, si no hubiera habido el COVID, hubiera sido un verano increíble. Y la verdad es que, bueno, el año pasado jugamos solo un torneo en París con el equipo de Girona 3x3, que es el de Marc, porque realmente a Marc, aparte que le gusta el baloncesto, no solo el baloncesto, la gente se pensaba, hostia, solo le gusta el NBA o la ACB. No, es que mira... Todas las ligas.
Eso me han dicho, ligas. Que está pendiente de todo, ¿no?
Le encanta. Conoce a todo el mundo, en serio. Es una pasada. Le encanta el baloncesto de cualquier liga. nacionalidad y cuando se enteró del 3x3, porque jugó también con Nacho en el Barça, ¿sabes? Sabéis que jugó con él y tal, fueron compañeros de equipo. Y bueno, le preguntó y fueron hablando y mira, la cosa salió así. Y la verdad es que muy bien, muy contentos. O sea, joder, que Marc Gasol se lance a hacer un equipo de 3x3, pues bueno, no tiene palabras, ¿no?
¿Quitarías alguno de tu equipo y meterías a Marc?
Hombre, para quitar hasta me quitaría yo, para verlo jugar, ¿sabes? Sí, claro, para ver jugar a Marc. Yo me acuerdo que Marc, cuando estaba en... Creo que fueron su primer año de NBA, me acuerdo que era jugador de NBA, y el tío jugó un 3x3 aquí en Masnou, en un pueblo de aquí de Cataluña, que era como la gente flipaba, y Marc Gasol jugando un 3x3. O sea,
para ganar un jamón y una bota de vino,
sí,
¿no?
Sí, 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 y ni eso, bro, ni eso, joder. O sea, imagínate, por eso ya te define cómo es él, cómo le encanta el baloncesto y cómo es él como persona, porque eso no todo el mundo haría, ya os lo digo. ¿Sabes? Y aparte, lo que me has preguntado, para mí, Marc, ya como persona, también es un 10. Muy cercano, una persona muy cercana, ¿sabes? Y, no sé, muy bien, muy contento, muy contento. A ver, este verano, si tienen que salir dentro de poco ya la lista de FIBA de los torneos, y a ver qué tal.
Bueno, ahora enseguida le doy paso a Larry, que tiene muchas cosas preparadas, pero oye, hablando de Marc, esas pachangas que os montáis en verano, que luego ponéis las fotos en las redes sociales y la gente se hace polvo con la foto, eso debe ser una pasada, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque siempre casi siempre son Ricky y Marc, ¿vale? Porque siempre entrenan juntos, pero muchas veces como necesitan sparrings, por aquí estamos nosotros, necesitan a gente para entrenar y nosotros encantados, ¿sabes? Porque también nos va bien a nosotros, o sea, es que es mutuo, es un win-to-win. Y la verdad es que este año fue increíble porque fuimos con Marc a su casa.
La cancha esa es la casa de Marc Gasol, ¿no?
Correcto. Correcto. Es la casa de Marc y nos invitó a entrenar porque él justo se iba, que hacían la NBA, ¿os acordáis? Este verano.
Sí.
Entonces claro. Él se tuvo que entrenar y nos pidió si podíamos ir a entrenar con él y ahí estuvimos. La verdad es que increíble, es lo que dices tú, o sea, increíble, increíble.
Dale, me acuerdo dale. Que le mandé un mensaje a Marc, no es coña, le mandé un mensaje a Marc por si necesitaba un 3 para Girona. Me dijo,
¿sí o no?
Sí, te lo juro, tengo pantallazo y todo, le mandé un mensaje. Me dijo,
lo más duro fue la respuesta, luego, claro.
No, gracias, estamos ya completos y tal, pero muchas gracias, lo tendré en cuenta. Ojo,
no, es que es una pasada, tío, es que es una pasada, o sea, tú piensas, hostia, Marc, no, que me va a contestar, ¿sabes? Y pues él te contesta y, tío, no sé, está muy bien, eso es lo que os digo, define mucho, para mí define mucho una persona y más a niveles como él, ¿eh? A niveles NBA y ser una persona tan importante en el mundo.
Sí, bueno, no. Más temas, Larry, que hemos hablado ya mucho de 3 contra 3, pero tenemos que tocar más cosas.
Pues mira, aprovechando que Sergi Pino es, yo creo que por dentro es negro, directamente. Él es muy defensor de...
Nacho Martín presumía de lo mismo. Entonces, sí. No sé quién es más negro, si Nacho Martín o Sergi Pino.
Perfiles similares, Sergi Pino y
correcto.
Nacho. Son perfiles similares. Entonces, yo quería preguntar a Sergi si en algún vestuario, con algún amigo, has tenido alguna situación o has visto alguna situación racial.
A ver, yo lo que he visto una vez... Bueno, primero cuento lo que yo he visto durante todos estos años, porque yo al final, estando en LEP y en diferentes equipos alrededor de España, he tenido muchos compañeros negros de diferentes nacionalidades, africanas, de Estados Unidos, europeas. Y sí que es verdad que yo, hablando con ellos, muchas veces comentábamos que, hostia, que sea donde sea, te miran siempre como mal, ¿sabes? Como diciendo, hostia, este es negro, ¿sabes? Y yo,
eso sigue pasando, de verdad.
Sí. Y yo, no diré la ciudad de las que he estado, pero sí que he estado en ciudades que yo he ido con ellos y las miradas las he visto. Y yo me he enfadado con la gente de mi tierra, ¿sabes? Y yo he hablado, ¿sabes? Como, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Yo, sobre todo, lo que he visto, algo así heavy, no he visto. Solo lo tuyo, Larry.
Ya, bueno.
Si lo quieres contar tú o no, ¿sabes? Eso sí que fue para mí, es lo que he vivido yo de más de cerca, más heavy. Lo que yo he visto por compañeros es el tema de miradas con el desprecio, ¿sabes? El tema de, hostia, este es negro, ¿sabes? Eso es lo que yo he vivido más. O, por ejemplo, a ver, yo como Larry sabe, como soy muy negro por dentro y siempre he defendido, no sé, a mí me han educado que todo el mundo es igual, seas chino, seas negro, seas blanco, yo qué sé, o sea, eres humano igual, ¿sabes?
Claro.
O sea, no, es que no le veo, es que yo muchas veces, hablando con Larry o con colegas negros, lo pregunto porque digo, hostia, ¿tú que eres negro? ¿Tú cuando ves un blanco, qué piensas? ¿O qué ves? ¿Ves una persona o es que ves o una mancha blanca andando? Es que no sé, ¿sabes? No, yo veo una persona, solo que es un color negro o un color más pálido. O
de un tono un poco más oscuro, ¿no?
Claro, más, no, pero no, pero es que no te vienen ni te pegan, ni te roban, no, ni claro. Yo qué sé, ni te... No sé, me hablan igual, no hablan un idioma extraterrestre, ni, ¿sabes? Entonces no comprendo por qué hay ese racismo, y supongo que también es la historia durante muchos siglos, que lo que ha pasado, pero nunca entenderé el porqué. Yo, como persona, nunca entenderé esa lucha entre blancos, negros, chinos y de razas. Ya no hablo de negro, sino entre razas y tal, no, nunca lo entenderé. Y lo de Larry, pues, dilo, no sé si, ¿sabes? Eso...
Lo mío al final pues lo sabe creo que muchísima gente. Al final eso pues pasó que no me quisieron alquilar un piso y nada pues...
Pero no era porque no las metieras de tres, no era por tu porcentaje, ¿no?
No. Solo era por mi porcentaje de melanina en el cuerpo.
En ese caso, si hubiera sido por tu muñeca, hubiera estado justificado, pero claro, porque
claro. La melanina no está. No, en ese momento ya la alquilaban.
Claro.
Ojo que ya tengo 27 años. Una frase que me dijo Sergi, no, con el tiempo tirarás más y más y más y más. Madre mía, ya no piso la zona.
Ya te has convertido en un garbajosa, ¿no?
No toco aro, ¿eh?
Pick and pop todo el rato y ya está, ¿no? Todo el rato pick and pop y ya está, ¿o qué?
Exacto. Veterano, con 27 años.
Con 27 años.
Con 27 años, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
No, pero sí que es verdad que Sergi es la única persona a la que dejo que me llame niga.
Hostia, espera, que os cuento una. Os cuento una. Ahora que la has soltado... A ver, yo era novatillo, tenía 19 años. Negros yo en mi equipo desde joven nunca había tenido. Y yo no sabía lo que significa. Yo hace 14 años no sabía inglés casi. Cuando tenía 19 años sabía nada de inglés. Y yo niga, pues no tenía ni papa qué significaba. Niga significa negrata. Y es algo que se dicen solo entre negros. No se puede decir, un blanco no le puede decir niga a un negro, a no ser que sea súper amigo. Y solo a él, no lo digas en grupo. Pero vaya, yo no lo sabía. Y estaba en Hospitalet con 19 años y ese año teníamos a uno del Bronx, a un inglés americano que era una bestia y a otro americano que era de Chicago, ¿vale? El de Bronx se llamaba James, que aún tengo con los tres tengo contacto, ¿eh? Y eso que, bueno, ya sabes, como soy Larry, pues abro el vestuario tal, y ¿qué pasa? Y veo a los tres y me giro. Y me giré así de golpe y digo, ¡What's up, niggas! Súper fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Así, ¡What's up, niggas! Chillando tal, se me giraron los tres, me empezaron a mirar con una cara así súper rara. Después se giraron todos los blancos, los blancos también se giraron como, ¿qué coño acaba de hacer? ¿Sabes? Y los tres se empezaron a... Pero se partieron la caja. Y los blancos se quedaron, ¡hostia, se están riendo! ¿En serio no puede ser? Vale, supongo que es mi forma de ser,
sí.
Después me lo contaron, pero mi forma de ser yo no digo niga por joder y nada, sino porque es como lo que dice Larry, yo lo hago con mucho cariño, porque no sé, si ellos se lo dicen entre ellos, yo como soy medio negro o soy parte negro, yo también lo digo, qué cojones, ¿sabes? O sea, yo respeto igual que me respetan ellos, pero para mí respetar es tratarlos por igual, y si ellos se llaman negros, yo los llamo negratas, ¿sabes? O sea, porque son mis colegas, ¿sabes?
Claro, al final, si durante todo el día les tratas con el respeto, pues porque le digas una cosa así, en plan broma, pues evidentemente no se lo van a tomar
claro,
mal, el problema
no,
es que es la hipocresía, claro.
Claro, José, pues que al final yo le digo porque son realmente mis amigos.
Claro,
o sea,
claro.
Si son realmente mis amigos, creo que aceptarán que les diga eso. A ver, si les digo... enfadado o tal, vale, pues como todo, si te amo cabrón, pero enfadado, o cabrón, ¿qué pasa cabrón? Pues, ¿sabes? Depende de las formas, pero sí que es verdad que si yo lo digo, es porque les tengo respeto y cariño, y si claro. Se lo dicen entre ellos es porque se tienen respeto y cariño, ¿no? Entonces
sí.
Es, pues por eso, y pero me salió, te lo juro, nunca lo olvidaré, la cara que pusieron los tres, fue como, este tío, ¿qué cosa? ¿Sabes? Fue increíble. Fue
porque es verdad, Larry, que Sergi es un tío que da muy buenos consejos, incluso en un saque de banda, ¿no?
Hostia, eso fue bueno, eso fue
¿cómo
buena.
Fue esa, Larry?
Es que, mira, yo estaba metidísimo en el partido. Yo sabía que tenía que defender a Sergi, mano derecha, mano
esto
derecha.
Esto es un Coruña derecha, GBC, ¿no? El año que GBC asciende con Porfirio en el banquillo, ¿no?
Claro, sí. Sergi Pino, un 3 alto, grande, solo utiliza la mano derecha. Yo estaba muy concentrado.
Vaya palo ha metido ahí en un momento, solo a derecha.
No, pero es que todos, ¿sabes lo bueno, José? Que todos me paran la derecha. ¿Sí? Pero como tengo talento, voy por la izquierda.
Ah, amigo, claro que sí.
Talento de barrio.
O sea, a mí me encanta. Me dicen, por la derecha, por la derecha. Me deja a la izquierda y digo, pues nada, pues no voy por la izquierda. O sea, no entiendo. Pero vale, a ver, sí que es verdad que la derecha la domino muchísimo. Pero si me deja a la izquierda, yo me voy por la izquierda. ¿Sabes? Vale, igualmente vale. Que la falle, en directo.
A ver, termina la anécdota, Larry.
Me acuerdo que Sergi estaba sacando de banda, o era al revés, no me acuerdo. Pero bueno,
yo sacaba de banda, bro. Yo sacaba.
Imagíname a mí saltando ahí, intentando tocar el balón. El tío para, me mira y dice, bro, te podías cambiar las zapatillas, ¿no? Que están rotas y además tú tienes money in the bank. Yo me quedé así. O sea, me quedé como 2 segundos en plan, ¿pero este tío?
Esos fueron los dos segundos que aprovechó Sergi para sacar rápido ante el despiste del defensor.
Exacto.
Claro. La gente se pensará que nos conocíamos. Yo, Larry, no lo conocía de nada.
¿Qué va? De nada. Y me dice,
ah, que no habíais jugado juntos todavía.
No. Yo, Larry, no lo conocía de nada. Fue, no sé, le vi las zapatillas y pensé, tío, pero comparte otras, ¿no? Pero te vas a lesionar.
Tiene su explicación, ¿eh? Tiene su explicación lo de las zapatillas. Es que ese año yo sabía que de cuartos no íbamos a pasar, ¿sabes? Entonces, comprarme otras zapatillas para luego no utilizarlas.
Vas a ser el más rico del cementerio, Larry, tío.
Sí, claro, tío. ¿Para qué decir ser el más rico, tío, del cementerio?
Perdón, ¿lo está diciendo Sergi Pino, eso?
No, lo he dicho yo.
¿Lo ha dicho José?
A ver si aquí el catalán me está diciendo a mí.
¿Qué? ¿El catalán qué? Yo no soy como los catalanes de aquí, ¿eh? Cuidado, tío, hermano. Yo soy de viajar, comer, vivir y... Pues ya lo saben. Madre mía. En eso
eres
seguro que no me ganan.
Un giga catalán.
Pues imagínate.
Oye, pero a mí lo que me encantaría de verdad sería ver este año en la fase de ascenso a Les Plata un Alginet Esparraguera, ¿eh? ¿Cómo es? Sería fantástico, ¿eh? O sea, podéis llegar a jugar uno contra el otro, ¿eh?
Sería increíble. Eso sí, me compraría zapatillas.
Eso nuevas. Te iba a decir, que se puede repetir la anécdota de las zapatillas.
Sí. Eso sí, claro. ¿Imaginas? Recupero las del partido ese.
No, porque ahí tenéis que intentar llegar a la plata, ¿sabes?
Se está intentando, tío.
Claro, tenéis que intentar llegar como sea. Nosotros igual.
Si llega el partido y tengo que jugar contra ti, ¿por qué no jugamos y estamos en la grada haciendo un directo? Por ejemplo.
No, pues no tenía gracia, tío. Yo creo que la gente al menos querría ver un duelo Pino-Larriavia, ¿no?
Creo que este duelo va a acabarse aquí, que claro, esto es lo que pasa, que uno estaría 3 horas hablando de esto, pero el tiempo en la radio es oro, ¿eh? Y llevamos casi medio programa hablando de esto. Pero bueno, habrá que hacer una segunda parte antes de esa previa del Guinea Ecuatorial España de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí haremos una nueva entrevista. ¿Os parece bien?
Correcto. Nos parece perfecto.
Muy bien, Sergi Pino, que sabes que es un gustazo y me lo paso muy bien hablando contigo. Muchas gracias.
Y yo con vosotros. Y nada, José, cuando quieras un 3x3.
Oye, pues yo encantado, ¿eh? Este verano organizamos algo, ¿eh? ¿Llamas a Marc? ¿Eh?
Pues mira, está grabado. Aquí lo tienes grabado, ¿eh? O sea, te lo recordaré. Bueno. Este veranito lo transportes y que te apunte la gente. Hacemos un super torneo.
Claro que sí. Cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, brother.
La realidad. Oye, a ver si vuelves antes de 2 meses, ¿vale?
Lo intentaré.
Muy bien. Venga, buenas noches.
Venga, buenas noches. Gracias.
Esperar este momento, pero ya está aquí, ¿eh? Es verdad que lleva ya algunas semanas el March Madness, pero nos encanta siempre rescatar la sintonía de Benny Hill cuando llega la locura de marzo. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es que me imagino, ¿eh? Esto lo hacíamos, fíjate, cuando empezó Tirando a Fallar en Huetorvega, cuando no era ni Es Radio, en Radio Contadero de Huetorvega, en Pueblo de Granada. y poníamos la música de Benny Hill y corríamos alrededor de la mesa del estudio mientras sonaba para hablar del March Madness, ¿no?
Por cierto, la historia de Benny Hill, para quienes quieran navegar un poco por internet...
Anda, voy a descubrir
YouTube.
Algo, a ver.
No, quiero decir, es muy interesante de donde sale y su trayectoria profesional. Fue una persona muy humilde incluso, o sea, y en el éxito, así
estás
que...
Estás diciendo que la historia de Benny Hill es una historia de superación.
Es de superación, sí, sí.
Ah, sí, no sabía. Yo, mira, de verdad, ¿eh? Gerard Solé, buenas noches.
Muy buenas.
Esta no la sabías tú tampoco, ¿eh? Benny Hill es un tío que se superó a sí mismo, ¿eh?
No, yo no lo sabía. Pensaba que poníais la música por el ritmo absolutamente alocado que estamos teniendo en este March Madness, con muchas posesiones sin absoluto sentido.
Ah, muy bien. Te veo muy crítico de inicio, así de entrada, ¿eh? Primer zasca.
Bueno, es que llevamos un torneo evidentemente muy, muy especial en todos los sentidos. Creo que ha habido grandes sorpresas, ha habido momentos de arbitrajes y de juego prácticamente demenciales, así que no está dejando indiferente a nadie.
¿Hay algún partido que te haya gustado hasta el momento, Gerard, o no?
Pues te diré que sí, que ha habido evidentemente...
Pero algún me está costando saber cuál, ¿no? Me está costando.
Es que, a ver, yo al final la gran magia que tiene este March Madness es que gana el pequeño, ¿no? Y yo al final ahí estaba ahí animando ahora al Roberts a ver si teníamos un seed 15 en una Final Four, que sería ya para ponerle el punto de locura máximo al March Madness.
Pero la cenicienta hasta ahora había sido Oral Roberts. Ahora mismo, ¿cuál sería la cenicienta? ¿Sería Oregon State, quizá?
Sí, yo creo que sí, aunque es cierto que digamos que la temporada de Oregon State es una demostración de esas de... Mira, hablabas de ejemplo de superación, es un poco en este mismo sentido.
Un poco Benny Hill, ¿no?
Sí, porque al principio de la temporada todas las predicciones le ponían como el peor equipo de la conferencia Pac-12 y es un equipo que ahora mismo va a estar entre los 8 mejores del país.
Bueno, es que a veces hay que tener cuidado con los análisis, que los cargue el diablo. John, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Con qué te quedas hasta el momento de lo que has visto?
Hombre, ya que estamos pasando de la etapa de la Sweet 16, pasando la Elite 8, a mí me está gustando mucho, y tengo cierta predicción, a los Cougars de Houston. Parece que no partían con muchas ventajas, pero es un equipo que siempre ha estado un poco en esto de la March Madness, ha estado arriba, desde luego bien dirigidos, un equipo que, bueno, y que tuvimos, bueno, y tuve la suerte de estar en Houston, en el campus de ellos, y tal, un equipo bien dirigido, bien creado, bien aglomerado, por decir una forma, y tiene su gran historia. Una decepción que quiero destacar es Villanova. Villanova yo esperaba un poco más de ellos.
Siempre.
Y la G-Tru, sí. Baylor, un equipo tejano de un poco al sur de Dallas y tal, les ha tumbado Baylor, que tiene, más que nada, tiene un gran historial de su equipo femenino en los últimos años, pero bueno, ha sido también una de las excepciones. Pero, y me quedé, aunque Oregon State es la cenicienta y, bueno, a ver, la niña bonita, tal vez, de este March Madness, me quedé un poco con las ganas de ver la hermana Jean de Loyola, la que ya es centenaria, 101 años y tal, y de seguir adelante, y además con una energía, la señora tiene una energía brutal para 101 años, así que, pero bueno, ¿qué quieres que te diga?
¿No?
Lo de la locura es una locura todos los años.
Este año, claro, el tema del público no ayuda demasiado. Oregon State, por cierto, no lo hemos dicho, entrenada por Wayne Tinkle, que jugó muchísimos años en la ACB. Gerard, me decía John, fuera de línea, antes de esta charla, que para él Houston puede ser una universidad incluso favorita al título. No sé cómo lo ves, porque es verdad que Houston lleva muchos años fuera un poco de los aspirantes al título, ¿no?
Bueno, Houston yo creo que es una de las candidatas, ¿no? No, es cierto, porque al final hablamos también de una universidad que está en una conferencia menor, que al final le cuesta más conseguir jugadores de mucha calidad. Y bueno, lo que están consiguiendo es prácticamente histórico, porque desde el mítico Fish Lama Yama de Olajuwon y Drexler, claro, los Cougars que no estaban en estas posiciones.
No me ha fallado.
Yo creo que al final es equipo veterano de estos guerrilleros con mucho coraje, con mucho físico, que al final pues acaban siempre siendo muy competitivos. Lo que no sé es si le veremos en esa Final Four, porque me parece que va a tener delante un equipo muy bien trabajado ahora mismo.
Para ti, Gerard, ¿cuál ha sido la gran decepción del torneo?
Pues si me lo permites, incluso me voy a ir fuera del torneo, porque me parece histórico que Duke y Kentucky no hayan estado en este March Madness. Creo que es el gran ejemplo de los tiempos en los que estamos, ¿no? En el que el one and done cada vez, digamos que predomina más, cada vez es más importante conseguir los jugadores de instituto, pero realmente cuando uno se centra en el March Madness, los equipos que acaban llegando a la Final Four rara vez tienen a un jugador tan predominante o que vaya a ser tan importante en NBA, sino que lo que prevalece son esos equipos ya más veteranos, con más callos, ¿no?, en las manos para saber jugar estos tipos de partidos. El año de Duke y de Kentucky es histórico, pero por lo terrible.
Oye, ¿va a mejorar el torneo o cuando te llame la semana que viene vas a estar al borde del suicidio por el juego exhibido en la March Madness, Gerard?
Yo es que soy crítico con el Madness porque normalmente el bracket lo llevo bien y este año está más rojo que nunca. Yo creo que nunca he fallado tanto. Tenía mi apuesta particular con Iowa como posible campeón y nada, me he dejado llevar por Luca Garza, está claro. Uh-huh. Y creo que la próxima semana, no sé, me da la sensación que en esta ronda de Sweet 16 y Elite 8 no tendremos demasiadas sorpresas y que nos quedará una Final Four muy resultona.
Muy bien, Gerard Solé, siempre un placer. Hablamos la semana que viene, ¿te parece?
Perfecto.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Tenemos que hablar también de NBA, John, porque se ha cerrado el mercado de fichajes en esta semana. Al final, como siempre suele pasar en estos casos, con más ruido que nueces realmente, pero bueno, ha habido algún movimiento interesante y el más gordo yo creo que ha llegado después de cerrado ese mercado con la llegada de LaMarcus Aldridge a Brooklyn Nets.
Sí, ya se está hablando de The Big Five mediáticamente, aunque tengo que hacer una aclaración aquí. Vamos a ver,
que John se pone serio en este momento.
A ver, ni estamos jugando con los cromos de Panini, ni estamos en la fantasy. Es decir, sobre papel son nombres importantes, y no cabe la menor duda que el Big Three que han tenido entre Harden, Kyrie Irving y Durant han jugado pocos minutos. Eso también es cierto, juntos, y hay mucha proyección, o sea, se tiene mucha fe en que ellos van a dar no solo el do de pecho, yo creo que el do al cuadrado de pecho. También es cierto que Blake Griffin al ir a Brooklyn parece que se ha rejuvenecido un poco, hasta ha hecho un mate, cosa que no ha hecho en toda la temporada. Pero hay que aclarar una cosa: el hecho de que LaMarcus Aldridge vaya a Brooklyn, vamos a ver, su papel va a ser netamente de pivot, evidentemente. Pero la gente me dice, bueno, ¿y Blake Griffin? Que no, Blake Griffin va de cuatro. Y todavía tenemos a DeAndre Jordan, que yo creo que se le va a dar preferencialmente minutos. Entonces, sí, todo esto sobre el papel, muy bonito. Y van a arrasar, y van a ganar todos los partidos. Sí, estos campeones ya, no hay que cantar victoria todavía. Yo creo que la química tiene que verlo sobre la marcha. Y Steve Nash y su staff técnico creo que van a hacer todo lo posible para encajar estas piezas de la mejor forma posible, pero no quiero cantar victoria de antemano, ni mucho menos.
Porque además conocemos muchos precedentes en la historia de la NBA de super equipos que luego no ganaron, Anastasio Ríos.
Los Lakers, por ejemplo, del 2012 y 13, por ejemplo.
Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ves tú a estos Brooklyn Nets? O sea, esta pregunta te la he hecho ya varias veces en el programa, pero claro, como van añadiendo una pieza cada tres semanas, pues claro, te tengo que ir preguntando, ¿no?
Y además son piezas siempre importantes, ¿no? Sí, aparentemente, sí. En lo que venimos viendo. Les veo bien, yo les veo como aspirantes, como dice John, para la temporada regular. Yo creo que van sobradísimos y van sobradísimos. Y como dice John, no han contado con Kevin Durant, Irving y Harden, con los tres juntos muchísimo tiempo, y aún así están sacando resultados, están ganando partidos, y James Harden está a un nivel espectacular, pero todo esto hay que verlo en los playoffs, ¿no? A la hora en la que se cierran las defensas, los partidos se ponen mucho más duros, a ver el papel que coge Blake Griffin realmente en el equipo, porque ya no es ese jugador físicamente tan poderoso como era, y quizás el baloncesto, digamos, la inteligencia en pista se tiene que hacer valer ahora en su juego, en su carrera. Y de LaMarcus, yo creo que...
De LaMarcus sí me parece que encaja como anillo al dedo, ¿eh? Porque es un tipo que no necesita que tanto balón y que, bueno, a mí me parece que les va a venir muy
de tapadito, bien. De tapadito va a tener su puntuación alta probablemente o mediana, tampoco pedirá demasiado, sino rendirá, sí, es un tipo sí. eficiente, yo creo que puede encajar bastante bien.
Hemos tenido movimiento también hoy mismo, Anastasio, porque en ese mercado de los buyouts, uh-huh. de los jugadores que van a ser cortados y que quedan libres, parece que André Drummond finalmente ha elegido a los Lakers, ¿no?
Sí, tuvo muchos problemas a la hora de encontrar acomodo en otra franquicia, a modo de traspaso. Él estaba en los Cleveland Cavaliers, pero con un contrato de 30 millones de dólares, fue muy complicado encontrarle sitio, rescindió contrato y por fin parece ser que va a firmar con los Lakers. Y esto a mí me llama la atención, porque no sé si es que los Lakers, con la llegada de Marc Gasol en un principio, quizás no ha cumplido expectativas, Marc, pero...
Es evidente que compatible con Drummond, Marc no es. O sea, cuando esté uno en cancha no va a estar el otro, eso está clarísimo.
Y con Montrezl Harrell parece que tampoco, ¿no? O sea, es un poco extraño. De hecho, creo recordar que para hacerse con Marc Gasol tuvieron que sacar del equipo a Jabal Magui, así que a ver cómo encaja ahora las piezas Frank Vogel, que yo creo que está capacitado totalmente para hacerlo bien, pero me genera algo de dudas esa incorporación de Drummond, que es un enorme pívot de los mejores de esta temporada, haciendo dobles-dobles y demás, rebotador incansable y todo esto, pero en cuestiones competitivas me falta mucho de Drummond.
Bueno, la clave al final va a estar en cómo estén LeBron James y Anthony Davis, porque si los dos están bien, que ahora mismo no lo están, pues evidentemente no lo están. Los Lakers volverán a aspirar a todo.
Y con Mark recuperándose de COVID todavía, que sí. Eso va a faltar varias semanas hasta que esté a la altura de las circunstancias.
Hablaba Anastasio de Jabal Magui. John ha sido protagonista de, yo creo, que el gran movimiento del cierre de mercado, ¿no?, de lo que vino después, porque Denver ha fichado no solo a Jabal Magui, sino a Aaron Gordon, ¿no? Quizá de los grandes, una vez antes del fichaje de la Marcus Aldridge por Brooklyn y de Drummond por Lakers, había sido quien mejor se había movido, Denver, ¿verdad?
Totalmente, estoy de acuerdo. Yo cuando vi esos movimientos y esos fichajes dije, bueno, esto ya Denver se va a subir a las barbas en la conferencia del Este y este año va a ponerse. Yo creo que incluso si se llega a una final Lakers o Clippers Denver con serios opciones para tumbarles. Creo que la incorporación de Aaron Gordon a cambio de Gary Harris, por ejemplo, que creo que ganan mucho tanto en juventud como proeza atlética, y luego Jabal Magui, que viene hay que recordar, tiene 3 anillos, ojo, o sea, que tiene la experiencia y la veteranía que hace falta un equipo que está ahí al borde de proclamarse posiblemente campeón de conferencia.
Por cierto, Anastasio, quiero preguntarte por Houston, porque hablando de esos movimientos, claro, Víctor Oladipo se ha marchado de Houston, que es otro movimiento de bastante calado, y ha habido una imagen muy icónica a principios de semana, que es la de Stephen Silas, el entrenador, el pobre, llorando en rueda de prensa, porque claro, se le ha caído el equipo completamente, y como premio, 2 días después, le quitan a Oladipo también, ¿no? Debe ser una situación muy complicada, ¿eh?
Sí, es que es una situación, además, teniendo en cuenta que Stephen Silas está debutando como entrenador jefe en la NBA, sí. Y empezó el año con muchos problemas a la hora de integrar a Harden en el equipo, que parecía que se iba a ir, finalmente se fue, pero hubo mucha polémica en el vestuario, parece que hubo incluso con compañeros. James Harden tuvo algunos enfrentamientos incluso y tuvo que gestionar todo eso. Contaban con DeMarcus Cousins, que parecía que iba a ser una parte importante, salió DeMarcus Cousins. Oladipo llegó a cambio de Harden, o en ese traspaso tan gordo que hubo, tampoco parece que haya encajado, y ahora le vuelven a traspasar, y bueno, el equipo está claramente en modo tanking, y es el entrenador que ya no sabe muy bien lo que hacer, ¿no?, realmente, y es complicado, pero tiene toda la pinta que van a confiar en él a largo plazo, porque tenerle en esta situación, ¿no?, y que aguante todo lo que ha estado aguantando este año, y quizás en un futuro cercano, despedirle sería un poco, yo creo, injusto, ¿no?, con él.
No, la última, John, rápido, por favor.
Perdón. Sí, sí. Solo quiero destacar el tweet que lanzó Bobby Marks destacando que Oklahoma City había acaparado dos picks de segunda ronda.
Bueno, 34 rondas del draft.
Tiene 17 de primera y 17 segundas del 2027. O sea que vamos, que el arcón que tienen ahí, no sé si van a caber más picks de aquí adelante.
Sí, y ya la última, John, y ahora sí muy rápido. Hablaba, sí, Anastasio, de Stephen Silas como debutante. Lo de Greg Popovich, 1.300 victorias.
Sí, sí, el entrenador que más rápido lo ha hecho en 25 años con 1.300 victorias, 624 derrotas y solo se queda a 32, si no me equivoco, o 35, tengo que mirar otra vez, victorias de superar a Don Nelson para ser el primero, cosa que si decide reincorporarse o para una temporada más, muy fácilmente le veremos superar esa cresta en el 2022.
Ahí es nada. John Vázquez, gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Anastasio Ríos, gracias.
Gracias, buenas noches.
Vamos con la recta final del programa. Como siempre, baloncesto femenino. José Ramón Alba, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Ha terminado la fase regular en la Liga Femenina Andesa. Ya sabíamos los dos equipos descendidos, el Alcáceres y el Quesos el Pastor de Zamora, pero hemos sabido el último equipo que se ha metido en playoff y con sorpresa, ¿no?
Con sorpresa y contra todo pronóstico, ha vuelto un mítico a los playoffs. En el año de su ascenso, el Gran Canaria ha vuelto a entrar en playoff, en la octava plaza, que se le ha quitado a un Ibaeta, que esta semana ha tenido que jugar contra Guernica y contra Valencia, dos cocos de la competición, y ha sufrido. Y el conjunto canario, que le metió una buena paliza a Zaragoza en la última jornada para rematar la faena, consiguió esa octava plaza y se lleva el premio, bueno, de volver a los playoffs, pero se lleva el premio de recibir a venir.
Oye, hablando de premios, tenemos ya esos playoffs en marcha. Hablando de premios, tenemos los premios que ha dado la federación, ¿no? Los premios de la temporada.
Si ya eran dudosas las candidaturas de las jugadoras, aún más dudosas van a ser los premios. Incluso Marquisha Gatlin se lleva el MVP.
Bien.
Cristina Ubiña es la MVP nacional, que esto Bien. Ya podríamos decir que es normal.
Sí.
Alberto Ortego, de Estudiantes, entrenador del año, me parece comprensible.
Sí.
Aquí ya la revelación, no muy revelación, Maite Cazorla.
Hombre,
y el quinteto ideal.
A ver, Maite Cazorla le ha ganado a Laia Palau como jugadora la revelación, pero claro, en fin.
No había ni María Zeta, eran Zeta Murwils, ni Cheya Alarcón, ni María Sermidas en la candidatura, ¿no? Eran todas María Araujo.
Sí, pues le ha ganado a María Araujo, ¿no? Que lleva cinco años jugando con la selección española, ¿no? Como jugador de la
Por supuesto.
Bueno.
Y lo único que decíamos es MVP nacional, que parece que las nacionales no puedan ganar el MVP como tal y solo se queden con el MVP nacional, pues eso, la MVP nacional, Cristina Ubiña, como mejor base, mejor escolta, Chelsea Gray, mejor alero, Tiffany Hayes, que aquí somos muy de Tiffany Hayes, como hemos dicho alguna vez. Caitlin Samuelson, mejor a la pivot, que tampoco tiene mucho de a la pivot, pero para mí podría haber sido la MVP tranquilamente. Y la pivot, pues eso, Marquisha Gatlin, que me deja tantas dudas como esas 20 derrotas que había sumado Zaragoza cuando habían salido los premios.
Bueno, oye, tenemos ya la sede de la Final Four de la Euroliga y de la Eurocup. En la primera estará Perfumerías, en la segunda estará Valencia Basket.
El primer nombre es fácil, sabemos Estambul, que es el sitio donde más baloncesto se mueve últimamente a nivel europeo, en el pabellón donde suele jugar el Darussafaka masculino, en la parte asiática, por lo tanto, buen sitio para que Avenida intente ganar a Sopron y, como decimos alguna vez, importante para el baloncesto español, porque eso podrá suponer más plazas a nivel europeo para la Liga Española en el futuro.
Claro.
Veremos si vence a Sopron y se enfrenta en la final al poderoso Ekaterimburgo o al anfitrión Fenerbahce. Vamos a ver qué pasa en Turquía. Del 17 al 18, esto es importante, del 16 al 18, perdón, y del 9 al 11, Valencia, que como Avenida, al menos Salamanca ha dicho de forma pública que era por tema económico no acoger la final, Valencia no lo ha dicho públicamente, pero parece que también, se marchan a la segunda ciudad más pequeña de Hungría, a Szekszárd. El equipo de Diwana Bonner o Erika McCall será la ciudad, el equipo cuya ciudad será anfitriona de este evento, y vamos a ver, en un formato que no se veía desde 2005 en la competición. Va a ser espectacular. Vamos a ver si Valencia puede recoger esa herencia del Ross y del Dorna Godella. Y vamos a ver si Salamanca puede hacer esto, que es volver a darle un título europeo de Euroliga a Valencia. Ojalá a Europa.
Sí. Ojalá que sí. Además, la semana que viene en Leganés, la fase de ascenso de la Liga Femenina 2 a la Liga Femenina 1. Y por último, Joserra, la gran noticia de la semana es que Marta Siargay puede jugar en la Women NBA este verano.
Sí, parece ser, después de ese parón que también tendremos en Liga cuando Valencia juegue Eurocup y Salamanca juegue Euroliga, vamos a ver si Marta Sargay, después de este parón que tenía durante, que ha tenido durante varios meses, le sirve para llegar a los Phoenix Mercury, el equipo donde están jugadoras como Diana Taurasi o Brittany Griner. La ha buscado, ya la buscó en la burbuja, porque la burbuja se fue como acompañante de su novia, Brianna Stewart. Y Brondello, la entrenadora del conjunto de Arizona, le dijo, vente. Le dijo que no, pero ahora, según información de Estados Unidos, se habla de que podría ir al training camp. Luego ya veremos qué pasa.
Bueno, veremos qué sucede. Desde luego, la selección española no la esperamos, pero sería una muy buena noticia volver a verla en la NBA femenina. José Ramón Alba, como siempre, un gran trabajo. Gracias, buenas noches.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Nos vamos a la carrera. Vamos, en el control de sonido ha estado Víctor San Román, excelente como siempre, os habló José Manuel Puertas, pasad una buena Semana Santa, cuidaos vosotros, cuidad de los vuestros, y el domingo que viene a las 11 de la noche, aquí, más baloncesto en Es Radio, gracias.
Tirando a fallar.